SER Podcast.
Ay, qué pena me da. El último Club de Cultura de este verano. Ya estoy viendo a nuestros colaboradores, a Jordi Costa y Álvaro Colomer, con la lagrimita en los ojos. Están haciendo unos pucheritos, pobres. Es que, bueno, claro, no se imaginan la vida sin tener que estar aquí los sábados por la mañana.
Bueno, tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Tampoco exageremos.
Bueno, a mí se me ocurre en un montón de sitios en los que estar.
Bueno, pues vale, soy yo la que no me imagino un sábado sin teneros a vosotros dando la turra con la literatura y el cine, lo reconozco. Claro, sí. Es que de verdad.
Oh, it's a long, long while from May till December, and the days grow short when you reach September.
Ahí llega septiembre, los días se acortan y Álvaro Colomer está muy nervioso porque después de un parón de casi 2 meses la maquinaria editorial está en marcha y yo diría que a toda máquina, que tenemos ya la lista de los nuevos libros que se van a publicar en otoño, los escritores están de promoción, bueno, que nos traes las propuestas, ¿no?, de otoño, Álvaro.
Exacto, pero esta vez voy a empezar haciendo una denuncia.
¡Ay, madre mía! ¡Dios!
Mira, es que he estado repasando los catálogos con lupa, los catálogos de editoriales del próximo otoño, y sobre todo de las grandes editoriales, y he visto que hay muy pocas novelas de autores europeos, en especial de autores centroeuropeos.
No está pasando Europa a su mejor momento.
Bueno, pero es que en realidad ahora mismo son los escritores que tienen más cosas que decir. O sea, en realidad la industria editorial debería estar mirando hacia allí ahora, ¿no? Pues estamos en una época en la que Europa se está redefiniendo, tiene que encontrar de nuevo su identidad. Y nada mejor que leernos a nosotros mismos, en vez de estar leyendo todo el santo día autores de otros países, leernos a nosotros mismos para entender cómo somos los europeos, hacia dónde tenemos que ir, ¿no? Estados Unidos ya es un país incómodo que se ha convertido, si antes era amigo, ya casi es lo contrario. Los países limítrofes con Rusia están temblando con la posibilidad de que Putin quiera una estatua en medio de España, ahí de España, de Europa. Y Israel, bueno, Israel ha dilapidado todo el capital, digamos, del pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y al convertirse él mismo en un estado genocida. Y entonces Europa está cambiando y me atrevería a decir que esa transformación la convierte seguramente, o al menos a mí me lo parece, en el continente más interesante de todos ahora. Es el continente en movimiento interno, digamos, ¿no? Y hay que recordar que Milan Kundera y Ismael Kadere y muchos otros autores dijeron que la literatura era el único elemento cohesionador de Europa, ¿no? Pues aprovechemos
eso.
Bueno,
pero a ver, Álvaro, ¿algún autor europeo se va a publicar, ¿no?
Sí, a ver, hay mucho autor de relleno, ¿no? De estos autores muy comerciales que entretienen mucho, que muy bien, nada que decir, pero que culturalmente no van a marcar ninguna pauta, ¿no? Tenemos alguna excepción, eso sí, como por ejemplo va a llegar en octubre John Fosse, ¿no?, con la novela Baim en Random House, que recordemos que es la primera novela que publica desde a partir de la concesión del Nobel y que hay una expectativa muy grande. Esto es muy típico. También pasó con Olga Tokarczuk cuando ganó el Nobel. Hasta que no salió la siguiente novela, Tierra de Empusas, estaba todo el mundo diciendo, bueno, a ver si el Nobel le ha vuelto loco, a ver si el Nobel ha hecho que baje el nivel, y demostró con un novelón tremendo como Tierra de Empusas que estaba en perfecta forma. Y ahora con John Fosse pues estamos un poco igual, ¿no? Él va a publicar una novela en la que es la historia de un hombre que vive en un pueblo ficticio, el que da título a la novela, Baim, y que se va a la ciudad un día para comprar hilo para coser un botón. Esto me parece estupendo.
Sí, o sea, ya nadie hace eso.
Exactamente. Pero además, cuando llega a la ciudad no lo compra porque le parece demasiado caro, que esto ya me parece también maravilloso.
Es ciencia ficción todo.
El rollo de hilo, digo, pues no me lo llevo. Entonces a la vuelta, pues él ha ido en barco porque, bueno, pues tiene un barquito, ha ido con el barco y a la vuelta para en una isla, fondeado en una isla, y ahí de golpe, en mitad de la noche, aparece en esa isla una antigua novia de juventud que le dice que quiere volver con él. Y hasta aquí.
Hasta aquí puedo leer, como decía Mayra Gómez Kempe en en el 1, 2, 3, ¿no?
Aquí es literal, hasta aquí puedo leer. Y entonces, bueno, además yo creo que tenemos que leer, digamos, todos a Fosse, porque creo que los españoles tenemos una deuda con Joe Fosse.
¿Cómo que una deuda?
Sí, porque él ha contado que en una ocasión, cuando tenía 16 años, concretamente en 1975, hay que imaginar la época, ¿no? Estertores del franquismo,
sí,
pero
eso vamos a hacer en un rato.
Eso vamos a hacer en un rato. Pues dice que él, durante un viaje en España, pues estos mochileros en plan hippie, que se puso a dormir en el banco de una estación de tren, y eso en la época no se podía hacer, y entonces un policía no se le ocurrió otra cosa que despertarle con la pistola encañonándole en la cara, digamos, ¿no? Entonces, yo Fosse, cuando habla de España, siempre habla de ese recuerdo que tuvo maravilloso, de aquella experiencia de la policía encañonando.
Hombre, que vuelva, que tenemos ahora, claro, otras cosas.
Tenemos una deuda con el pendiente, digamos, y decirle que ya sí, no le van a encañonar si vuelve.
Bueno, bueno, a ver.
Bueno, exacto, que no duerma en un banco por si acaso.
También publica novela Teodor Kallifatides, ¿no?
Sí, Kallifatides, el gran escritor griego, vuelve con una novela titulada Una mujer a quien amar, que saldrá a mediados de septiembre ahora, y que es, bueno, es una novela que rinde homenaje a una amiga suya de toda la vida, una amiga con la que tuvo todo tipo de relaciones, desde amistosas, amatorias y todo tipo, y que, bueno, ella le contacta con él ya a estas edades que tienen, que Kallifatides es un autor ya mayor, y le dice que tiene una enfermedad incurable, que va a fallecer, y entonces él escribe este libro, que es como un homenaje, digamos, a esta historia de amistad que ha tenido con esta mujer, y es un libro que, bueno, según anuncia la editorial, no hemos podido leerlo todavía, nos va a hacer reír a ratos, pero también nos va a hacer llorar.
Estoy segura que, Álvaro, que tienes alguna anécdota sobre Kallifatides que te mueres por contarnos, porque eres el saquito de las anécdotas literarias.
Sí, tengo un montón de anécdotas. Bueno, yo de él quería contar el primer relato que escribió Kallifatides. Él ha contado en varias ocasiones que se produjo a raíz de un fusilamiento que él vio en Atenas, cuando los nazis invadieron Atenas. Él estaba presente en una ejecución que hubo a un vecino, y dice que en el momento en el que le iban a disparar, el vecino se le quedó mirando, y que entonces, pues bueno, recuerda perfectamente la mirada de aquel hombre en el momento en que moría, ¿no? Entonces dice que se fue enseguida corriendo a su casa, y en su casa se puso a escribir lo que había visto, ¿no? Entonces, cuando llegó su padre por la noche a casa, él le entregó este papelito con este pequeño texto escrito, y su padre simplemente, después de leerlo, le acarició la cabeza, se lo guardó en el bolsillo, no dijo nada sobre el texto, pero llevó ese texto en el bolsillo durante toda su vida, hasta el mismo día de su muerte.
¿Algún autor europeo más?
Sí, solo
así, mira, rápidamente.
Uno rápido, hay que promover la literatura ucraniana, digamos, es el momento, sí, de hacerlo.
Y,
claro, en ese sentido hay que agradecer la reaparición de Andrei Kurkov, que es un autor que a mí me gusta mucho, porque además tengo otra anécdota de él, que él dice que empezó a escribir porque a la edad de 7 años tenía 3 mascotas, se le murieron 2, y entonces escribió un poema a la soledad del hámster que tenía en su casa.
Qué intensito el niño, ¿no?
Claro, entonces que alguien se convierta en escritor porque escribió
ahora
un poema.
Te llevan al psicólogo.
Exacto, en aquella época escribías un poema al hámster, luego se lo leías y ya, pues luego te convertías en escritor. Pero bueno, el caso es que él publica una novela, un policíaco, titulado El corazón negro, en Alfaguara, una novela ambientada en 1920, en la época de la gran hambruna traída por después de la Revolución Rusa por el gobierno bolchevique. Y también, bueno, y solo mencionaros también otro libro, va a publicar Mircea Carta Tarescu, quizás el gran autor europeo del momento, va a publicar un libro de relatos en Impedimenta titulado Los conocedores.
¿Y no vas a recomendar a ningún autor español?
Bueno, sí, dado que España está en Europa, vamos también a hablar de algunos autores españoles. Hay, yo creo, 2 libros que son los 2 libros más esperados de esta temporada. Los 2 van a salir inmediatamente. El primero va a salir el 3 de septiembre, de aquí 4 días, y que es el regreso del mercenario de los tercios españoles, que sigue su propio código de honor. Evidentemente estamos hablando del Capitán Alatriste.
A mí me gustaba mucho cuando salían los libros de Alatriste. Me acuerdo que era como, bien...
Eso te va a doler, ¿eh? Pero 30 años hace que empezó Alatriste.
Es que
en el
antes decía hace 20 años de casi todo, ahora no, ya se hace más.
Hace 30 de todo ya. Empezó en el 96 y desde el 96 ha vendido 4 millones de ejemplares de la saga, de la serie del Capitán Alatriste. Sí. Y bueno, trayendo a España, digamos, una nueva visión sobre el siglo de oro. Y ahora, aunque hace 30 que empezó, hace 14 años que no tenía ninguna nueva aventura, hace 14 años que Pérez Reverte no publicaba ningún libro sobre Alatriste. y ahora regresa con una novela titulada Misión en París, en la editorial Alfaguara, que de nuevo envía a su veterano de los tercios, junto a sus amiguetes, a Íñigo de Balboa, Francisco de Quevedo y Sebastián Copons, los envía a París en una misión secreta ideada por el conde duque de Olivares.
Wow.
que es una misión que puede cambiar el rumbo de Europa y que bueno, se ocurre durante la resistencia de los hugonotes al asedio de las tropas del cardenal Richelieu.
Wow, pues apetece muchísimo. Y también regresa Cristina Fernández Cubas, que me encanta también, la gran cuentista, ¿no?
de la
literatura española, ¿no?
La gran representante, también publica el día 3 de septiembre. Este es un duelo más interesante, o sea, el Capitán Alatriste contra los cuentos de Cristina Fernández Cubas, y regresa con un libro de cuentos titulado Lo que no se ve, en la editorial Tosquets. Y bueno, hay que recordar que ya han pasado 10 años desde su último libro de cuentos, La habitación de Nona.
Sí, buenísimo.
Y ella vuelve, eso sí, con estos mundos cotidianos llenos de misterio, inquietantes, con extrañeza, con el subconsciente, sí. Todas estas cosas
ese ambiente, universo de Cristina Fernández Cubas. Oye, y dos recomendaciones más. Estoy esperando una que es colaborador del programa.
Claro, primero, o sea, yo les voy a dar los dos más. Uno es Elvira Navarro y el otro es tú, como el colaborador,
Nuestro Juan Tallón.
El primero, deciros que estos dos libros tienen como guarda cierta relación con el libro de Cristina Fernández Cubas. Hay como esta moda de lo fantástico que se está colando dentro del mundo realista, digamos. Y Elvira Navarro, con la novela La sangre está cayendo al patio, del que publicarán Random House el 2 de octubre, también habla un poco de esta extrañeza ante el mundo. Ella lo hace a través de los empleos precarios, los pueblos perdidos en mitad de la nada, los apartamentos llenos de mascotas. Ella lo hace muestra lo extraño a través de estas cotidianidades un poco precarias, por así decirlo. Y Tallón, que es Juan Tallón, está como ahora mismo quizás es uno de los escritores más originales del panorama literario, saldrá en Anagrama el 1 de octubre con una novela titulada Mil cosas, en el que muestra un matrimonio en la situación en la que estamos todos, es decir, acojonados con la posibilidad de perder el trabajo, con el cansancio con el que nos levantamos todos, con las multitareas que hay por delante, con la fragmentación de la atención que tenemos todos todo el santo día. En fin, una novela que refleja, digamos, a toda una generación, puede que a varias generaciones, que es esa generación que ha perdido la realidad y vive en una búsqueda constante de un futuro que nunca acaba de llegar.
Oh, doctor, I'm in trouble.
Well, goodness gracious me.
For every time a certain man is standing next to me, a flash comes to my face and my pulse begins to race. It goes boom, booty, 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 boom, 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 booty, boom, booty, boom, booty, boom.
Well, goodness gracious me.
Bueno, creo que a Jordi Costa se le va a pasar el disgusto de este Club de Cultura, último Club de Cultura, que cerremos las puertas del Club de Cultura, porque estamos también en un momento inaugural de la gran rentré cinematográfica, pero antes creo que querías que nos fijásemos en algo, ¿no?
Sí, quería que nos fijásemos en algo y también, bueno, lamentar que hemos pasado un verano los cinéfilos pues un poco malo, ¿no? Porque con las pérdidas de Terence Stamp, Verónica Chegui y Eusebio Poncela, pues no estamos todos lo alegres que podríamos estar. Nos ha dejado todos muy entristecidos. Pero quería recordar que el próximo 8 de septiembre se va a cumplir el centenario del que para mí ha sido uno de los grandes cómicos de todos los tiempos, Peter Sellers.
Sí, qué bueno.
Y la canción que estábamos escuchando justamente pertenece a un álbum que grabaron juntos Sofía Loren y Peter Sellers para promocionar la película La Millonaria, de Anthony Askit, que fue la primera película en la que Sellers interpretó a un personaje de origen hindú.
Como el guateque, ¿no?
Exactamente. Recordemos que su inmortal personaje, el guateque, también era hindú. Y bueno, una de las cosas que caracterizaba a Peter Sellers, el género de Peter Sellers, es que era un maestro a la hora de imitar todo tipo de acentos. ¿Pero a qué no sabéis el único acento del mundo que se le resistió?
No, ¿cuál?
El barcelonés.
¿Qué dices?
El barcelonés. La prueba de ello. Sí. La prueba de ello es una película muy poco conocida que rodó en Barcelona en 1967, que se llamó El Magnífico Bobo, en la que encarnaba un torero cantante intentaba...
Torero cantante.
Sí, sí. Torero cantante que intentaba seducir a una chica de Pedralbes, aficionada a los Maseratis.
Pero eso es Marsé.
Es Marsé,
pero con un hindú por medio.
Es Marsé. Bueno, el torero este no era hindú, era barcelonés.
gusta. Hubiera sido maravilloso, ¿eh?
Sí, sí. Personaje editorial, bueno, cantante, me encanta, por favor.
Hubo quien achacó al malogrado acento barcelonés de Sellers el fracaso de la película.
Ya, será por eso. El guión no tenía nada que ver, ¿no?
Pero bueno, Sellers era uno de esos cómicos que siempre vivieron bajo muchas máscaras, ¿no? Como en el caso de otros como Andy Kaufman, ¿no? Que, o sea, hasta el punto de que sus seres queridos, como en el caso de la gente que conoce a Andy Kaufman, muchos decían que nunca estaban seguros de saber quién era el verdadero Sellers, ¿no? Que qué verdad o qué identidad había debajo de todas esas máscaras. Y quizá por eso fue tan impactante uno de los últimos trabajos de Sellers, el del el jardinero Chance Gardner en Bienvenido Mr. Chance, la película de Hal Ashby, basada en la novela de Jerzy Kosinski. No sé si os acordáis, es esa novela en la que de repente un jardinero que no ha salido nunca de su casa, que se ha educado únicamente viendo la televisión, una vez muere su jefe, aparece y se mezcla con el mundo de la alta sociedad y es tomado como una especie de gurú extraño, ¿no? De todos modos, bueno, a mí hay una definición de Peter Sellers que me encanta, que la dijo un crítico británico, Andrew Roberts, referida al personaje más famoso de Sellers, que es el inspector Clouseau. Dijo que era un personaje cuyo rostro parecía estar gritando en silencio: socorro, me han ascendido por error.
Pero me temo que vas a tener que conformarte con un inicio de temporada sin Peter Sellers, a no ser que eches mano a la videoteca o a alguna plataforma. Aunque no sé si nos esperan comedias de esas que puedan consolarnos de su ausencia.
Bueno, hay un plato fuerte, polémico, que se estrena el 12 de septiembre, Eddington, de Ari Aster, el director de películas de lo que se dio en llamar terror elevado, ¿no? Como Midsommar o Hereditary, y que tanteó el absurdo con su anterior película, Bo tiene miedo. Ahora presenta un western pandémico.
Madre mía.
Con un western pandémico, madre, protagonizado por Sean Penn y Pedro Pascal.
¿Cómo está el patio?
Sí, o sea, Penn y Pascal interpretan a un sheriff y un alcalde que tienen opiniones enfrentadas sobre cómo afrontar la pandemia de la COVID-19 en un pequeño pueblo. El célebre debate entre el confinamiento preventivo y la libertad individual, ¿no? Sirviendo un poco de espejo deformante hasta América de la polarización, que en el fondo también es un reflejo de este mundo global en el que estamos y en el que el sentido común y dejar a un lado los extremos parece quedarnos cada vez más lejos, ¿no? Y también, bueno, haciendo un poco a su mensaje o a la realidad que refleja, es una película que en su paso por Cannes creó una gran polaridad, o sea, hubo quien la amaba, hubo quien la odiaba. Hace este mismo verano ha pasado por el Atlántida Film Fest y ahí ha ganado bastantes nuevos adeptos. Yo la verdad es que tengo muchísimas ganas de verla para ver si esta realidad tan dramática que vivimos me hace reír un poco.
Por lo menos sacar algo bueno de ahí. Oye, el inicio de temporada también suele ser un gran momento para el cine español, ¿no? También.
Sí, aunque la mayoría, o sea, las películas de más empaque están esperando también tener la puesta de largo en el Festival de San Sebastián.
Exacto.
Ahí habrá películas o series como la que ha realizado Alberto Rodríguez a propósito de Anatomía de un instante, de Javier Cercas.
Uy, tengo unas ganas de ver.
Sí. Mucha curiosidad con esta.
Todos tenemos ganas. Sí. Yo toda mi confianza está depositada en un director tan sólido, pero creo que hay un gran reto para que nos creamos Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández como Santiago Carrillo, Manolo Solo como Gutiérrez Mellaro y, en este caso, lo más gordo creo es Miki Esparvé como Juan Carlos I.
Pero te digo una cosa, son tan buenos todos. Que,
claro,
que yo la esperanza en esto es en positivo. Mucho tendría que fallar la cosa para defraudar, porque son todos buenísimos.
No, eso está claro, ¿no? Pero el reto está ahí. Reto está totalmente encima de la mesa. Pero bueno, el pistoletazo de salida de la cosecha nacional en la cartelera lo da la muy esperada Romería de Carla Simón, que ha deslumbrado a todos los que han podido verla, ¿no? Es la película con la que, como en Estiu 1993, emprende ya un viaje sin rencor a sus orígenes familiares, en este caso con Galicia como telón de fondo para ese rastreo personal de la figura paterna que la cineasta prácticamente no tuvo ocasión de conocer, ¿no? Yo tengo muchísimas ganas de ver esa película. También habrá nuevas películas de Sesgay con mi amiga Eva.
Me encanta Sesgay.
Y luego,
está el momento como para sentarse en una peli de Sesgay y disfrutar. Lo siento.
Exactamente.
Necesito eso.
Sobre todo si en cabeza de cartel está la grandísima Nora Navas, como en esta película, ¿no? También vuelve Fernando Colomo, que también se coloca él ante las cámaras, o sea, es director y actor de Las Delicias del Jardín, sobre el conflicto generacional entre un pintor y su hijo. Y luego Aitor Arregui y José Mario Benaga, que es una nueva combinatoria de la escudería Moriarty, presenta una película que se titula Más Palomas y realmente sí. Creo que aborda un tema muy pertinente y nada explotado hasta ahora, ¿no?
Muy es la valiente, historia. Además.
Sí, y yo creo que es una premisa muy, muy bonita. La historia de un anciano homosexual que decide volver al armario al ingresar en una residencia de ancianos.
Hostia, qué bueno.
Sí, es buenísimo el argumento, sí.
Sí, sí.
Y bueno, y luego quienes hayan hecho caso a este programa y a los sabios consejos de Antonio Muñoz Molina de leerse el Quijote durante este verano, yo he hecho caso, yo lo he hecho, les espera a un gran golpe de efecto con el estreno del Cautivo, la nueva película de Alejandro Amenábar, que justamente se centra en los años de cautiverio en Argel de Miguel de Cervantes.
Oye, pues no está nada mal este inicio de temporada, pero seguro que entre las propuestas hay joyas un poquito más anómalas, por decirlo de alguna manera, que corren el peligro de pasar inadvertidas, pues eso, por no tener o una gran estrella en el reparto, un director famoso o una buena promoción. Así que vamos a apostar por ellas.
Sí, sí, sí. Hay una película absolutamente extraordinaria, durísima, que llega a las salas el 5 de septiembre. La firma una directora de nombre difícilmente pronunciable.
Venga, adelante.
Dea Kulumbegavidi, que ganó la Concha de Oro en San Sebastián por su primera
es
película,
georgiana,
que se llama,
¿no?
Beginning, es georgiana. Y aquí en April cuenta la historia de una comadrona que practica abortos clandestinos en una pequeña localidad de Georgia también. La directora no viene aquí a aplicar bálsamos ni a dar masajes relajantes al público.
Está claro.
Todo está al servicio de la descripción de un personaje muy complejo, con muchas contradicciones, en un entorno hostil donde la violencia se manifiesta de muchas formas. La película pasó por el Festival DA y yo la he visto y digo que es extraordinaria, pero hay que ir un poco preparado, ¿no?
Es de esas que no está mucho en el cartel, la verdad.
Imagino, ¿no? Luego hay otro título que bueno, que igual saca demasiado pecho prometiendo prodigios. Hay una película que se llama Un gran viaje atrevido y maravilloso, que protagonizan Colin Farrell y Margot Robbie, y que la dirige un señor muy, muy interesante, que firma solo con el apellido. Se llama Cogonada. Es un cineasta que logró la fama, en principio no como cineasta, sino como creador de videoensayos, en la especialidad de lo que se suele denominar el supercut, es decir, piezas de montaje
cortas,
de muy breve,
¿no?,
duración, sobre una constante visual y estilística en la obra de un cineasta. Tiene una sobre la perspectiva simétrica en Kubrick, sobre la expresividad de las manos en el cine de Bresson, que son obras maestras, ¿no? También tiene un videoensayo para explicar lo que es el neorrealismo, comparando los dos montajes distintos de una película como Estación Termini, de Vittorio De Sica, y es deliciosa. Y bueno, este hombre decidió de repente pasar de la teoría a la práctica, debutó en la ficción con una película que se llamaba Columbus, que también pasó muy inadvertida, pero era una miniatura maravillosa, donde la arquitectura de la ciudad de Columbus en Indiana se convertía en la gran protagonista de una historia sobre el duelo y la pérdida. Y aquí, en Un gran viaje atrevido y maravilloso, le da una vuelta de tuerca a la comedia romántica con pretexto fantástico. Está protagonizada por dos personajes que se acaban de conocer en la boda de unos amigos, y a partir de ahí van a atravesar literalmente distintas puertas que les permiten entrar en escenas de sus respectivas vidas pasadas antes de ese encuentro. Parece una idea casi de Jardiel Poncela, ¿no?
Sí, sí.
Y creo que bueno, que será muy interesante verla.
También,
¿no?,
tenemos ganas de verla.
Sí, de todas maneras, ninguna de estas películas.
Sí.
Ninguna de estas películas que hemos mencionado es la película que más tengo ganas de ver.
Pues no sé cómo tiene que ser esa película si supera todas las que nos has contado, que no están mal.
Yo no sé si la superará en bondades, pero sí en expectativas. La película es la nueva de Paul Thomas Anderson, que lleva por título Una batalla tras otra. En ella suena el tema de Beyoncé, que acabamos de escuchar. Y según se rumorea, es una adaptación muy libre de una novela emblemática de Thomas Pynchon. ¿Sabéis? Este autor esquivo, que no se deja fotografiar, etc.
Que los Simpsons lo ponen con una bolsa de
papel. Con una bolsa de papel.
la
novela de Pynchon era Vinland, que es una... es una película, Vinland es una novela que supuso el regreso de Pynchon tras la obra maestra El arcoíris de gravedad, después de un silencio literario de casi 20 años. Y cuando se publicó la novela, la verdad es que fue muy criticada, porque la gente después de El arcoíris de la gravedad esperaban otra
cosa, no,
sí. Otra novela de 1000 páginas, pero la verdad es que Vineland ha ganado con el paso del tiempo. O sea, es una novela maravillosa sobre los efectos y sobre las ruinas de la contracultura. Y bueno, Paul Thomas Anderson está como muy bien acreditado como adaptador de Pynchon, porque antes hizo Puro vicio, a partir de Vicio propio, que era otra novela de Pynchon, o sea que sería la segunda vez que adapta al escritor, y que es un escritor que además también nos guarda una sorpresa que podría haber entrado en la sección de Álvaro, que es que también tiene novela en el horno, una novela que se llamará, o que se llama ya, si ya está entregada a imprenta, pero no todavía en el mercado, que se llama Shadow Ticket y que se publicará en Estados Unidos el próximo octubre. En la película, bueno, en una batalla tras otra, Leonardo DiCaprio, Benicio del Toro y Sean Penn coinciden en una historia sobre un grupo de revolucionarios que deben volver a la acción después de que uno de sus peores enemigos ha secuestrado a la hija de uno de ellos.
Pues la verdad es que promete mucho.
Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga.
Uf, me quedaría a vivir en cualquier canción de Joel López, pero esta versión de Al Alba es brutal. Bueno, Álvaro, además de las 4 novelas españolas que nos has dicho que se publican este otoño, ¿quieres hablar de otra novela que te ha impresionado tanto que, de hecho, nos has pedido invitar a su autora? Y aquí está, bienvenida, Aroa Moreno.
Hola, ¿cómo estáis?
Aquí, en tu casa, porque siéntete en casa.
Muchas gracias.
Álvaro, háblanos del libro que va a publicar esta semana, justo, que esta semana que viene. Ah, la otra.
El día 10, dentro de unos días.
Sí, Aroa Moreno Durán.
Exacto, publicará una novela basada en hechos reales, titulada Mañana matarán a Daniel, que es una novela que viene ya con percha periodística bajo el brazo, porque este mes de septiembre, concretamente el 27 de septiembre, se conmemorará el 50 aniversario de la ejecución de los últimos condenados a muerte por la dictadura franquista. Cuando se habla de los últimos condenados a muerte, mucha gente piensa automáticamente en Salvador Puigantic, ¿no?
Sí.
Pero no nos referimos a esto, porque Puigantic fue el último ejecutado por Garroteville, que fue el 2 de marzo de 1974, pero no el último ejecutado en general, ¿no? Y porque los últimos ejecutados fueron el 27 de septiembre de 75, los tres jóvenes de los que habla Aroa en su novela Mañana matarán a Daniel, que son tres jóvenes que fueron acusados de matar a dos agentes de policía, bueno, a un policía y a un guardia civil, que fueron sentenciados a muerte en un juicio totalmente injusto, sí, y que fueron ejecutados en un cuartel de Hoyo de Manzanares, que es un pueblo de la Sierra de Madrid. Hay que añadir, por cierto, que el periodista Roger Mateos publicará también en Anagrama, en breve, bueno, creo que ya en esta semana también sale, una crónica periodística sobre el mismo asunto, titulada El verano de los inocentes, o sea que es un tema del que vamos a oír hablar bastante.
Aroa, tu investigación, cuentas en nada más iniciar que empieza el día que paseas con tu hijo por el campo cerca de tu casa, a los alrededores de tu casa, y de repente oís unos disparos que os alarman, obviamente. Y bueno, cuéntanos de dónde venían esos disparos y por qué ese es el hilo del que empiezas a tirar.
Pues esto era mayo de 2020, eran los tiempos, recordemos, de la desescalada, de la pandemia. Entonces yo, que había sido bastante obediente todo el tiempo con las directrices que se daban, ¿no?, para cuidarnos, ese día decidí saltarme el perímetro municipal y me fui al pueblo de al lado, a Hoyo de Manzanares, a pasear con mi hijo, ¿no?, a pasar un rato en el campo. Y entonces estábamos pues jugando, yo le estaba tomando fotos y de pronto empezamos a escuchar unas ráfagas de disparos. Y en un principio yo me quedé fría, ¿no? Empecé a pensar, pues igual hay tormenta por allá o no sé qué, pero se repetían porque además toda esa zona es como una cuenca de granito, entonces las percusiones replicaban en la piedra y volvían y yo ya no sabía muy bien de dónde venían los disparos. Entonces cogí al niño, me lo eché sobre la cadera y salimos corriendo y llegamos a casa. Entonces al llegar a casa yo busqué en los mapas, ¿no? En internet, a ver si es que me había metido en un coto de caza o yo qué sé. Y entonces veo que en la masa de bosque, ¿no? En el verde, hay dos explanadas pálidas y pone campo de tiro. Y entonces caí y dije, bueno, es que aquí está la Academia de Ingenieros del Ejército de Hoyo de Manzanares y estaban practicando. Y esa misma tarde pasó otra cosa. A mí, que estaba colaborando con Tinta Libre, que es la revista en papel de Infolibre, me llamó su director y me pidió que escribiera una carta abierta a un militante del FRAP, a un exmilitante.
Wow.
Y me decía, yo veo zonas de contagio entre lo que tú escribes y ellos. Y yo decía, ¿de contagio de qué?
Claro.
O sea, si yo no me he jugado un plato de mi mesa, ¿no? Para que cambie nada, no sé. Y entonces, bueno, pues esa misma tarde, pues en una búsqueda primera de para ubicar el FRAP, ¿no? Porque yo ni siquiera tenía tan claro de cuándo a cuándo había actuado o quiénes fueron, cuántos fueron. Pues busco y me doy cuenta de que tres de los últimos fusilados, ¿no? De los últimos ejecutados por pena de muerte por la dictadura, habían muerto en ese campo de tiro que yo había visitado esa misma tarde.
Y eran del FRAP, del Frente Revolucionario Antifranquista y Patriota, ¿no?
Entonces, ¿sabes cuando escuchas a los escritores que dicen es que la historia se puso delante de mí, no la pude esquivar? Pues yo antes me parecía que era como una forma de echarle magia a una decisión, ¿no? Pero aquí, en este caso, yo creo que fue un poco así.
Además, no solo se dan varias con las casualidades de que tú oyes los disparos y luego te piden que escribas esta carta a un miembro del FRAP, sino que además tú ya tenías una relación con la muerte de esos tres jóvenes, que diré los nombres aquí, que son José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz, porque tú tuviste a un profesor que de hecho estuvo en la ejecución, ¿no?
Sí, así fue.
Es que esto, es la otra casualidad.
Claro, eso vino
a rizar el rizo.
Sí. Vino a continuación, ¿no? Yo no lo sabía. O sea, yo me pongo a investigar sobre este tema, ¿no? Ya como conmovida un poco por todo, ¿no? Por saber que al lado de mi casa habían asesinado a personas. Y entonces los fusilamientos tenían que ser con luz y publicidad, según el Código Militar, que quiere decir que deben permitir que vaya la prensa y se debe informar del lugar de las ejecuciones. Y en este caso no fue así, los periodistas no llegaron, nadie sabía dónde los iban a matar, pero sí hubo un testigo civil, todo lo civil que puede ser un cura, ¿no? Que era el sacerdote del pueblo de Hoyo de Manzanares, un hombre muy joven que se llamaba Alejandro Peña Medrano y fue mi tutor en primero de BUP en el Instituto Público.
¡Qué fuerte!
Hay que decir que Aroa tiene como muchas casualidades en su vida, porque su padre estuvo velando el cadáver de Franco, y aparte en su clase estaba la nieta de Tejero. O sea, es como que toda la vida de Aroa Moreno está llena de casualidades relacionadas con la extrema derecha.
Pero yo no había pensado ni siquiera en todo esto, ¿no? Es como que te vas acordando, y estoy segura de que si cualquier lector, oyente, ¿no? Se pone a pensar en su propia vida, también emergen este tipo de, claro, de cosas, ¿no? Mi padre veló a Franco porque estaba haciendo el servicio militar y, claro, y lo eligieron, ¿no? Y le tocó hacer ahí turnos de media hora en el Palacio de Oriente.
Se les acusó de haber asesinado a dos policías a los que tú también les das un perfil, un papel en esa investigación, en esa narración, esa reconstrucción humana de tanto la previa como luego todo el desarrollo hasta los fusilamientos, ¿no? Y tú apuestas porque los veamos como dos seres humanos con uniforme en ese momento.
Sí.
¿Quiénes eran esos dos agentes?
Pues el policía armada, ¿no? Un gris, como se les llamaba, era Lucio Rodríguez. Era un hombre de 21 años que estaba haciendo sus primeros servicios. Estaba apostado aquella noche sobre las 10 en medio del mes de julio en las oficinas de Iberia. Estaba vigilando. Y pasa por allí pues un coche, ¿no? Y lo disparan y Lucio muere. Y luego en agosto matan al teniente de la Guardia Civil, Antonio Pose, en la puerta de su casa cuando regresa de trabajar, ¿no? Quiero recordar que era el 14 de agosto. Esto sucede en la calle Villavaliente, que es una calle que está pegada a la carretera de Extremadura. Y bueno, yo en un momento me planteé como coger a todas las personas personajes, ¿no? Quiero tratarlos con respeto a todos de esta historia y hacerlos llegar hasta ese momento, ¿no?, en el que se produce el agujero de la historia y empieza todo a cambiar para ellos. Pero bueno, finalmente decidí que esta gente también tenía que tener su nombre y apellidos y tenían que aparecer. Y bueno, es que siempre, ¿no?, en una cuando hay una dictadura, ¿no?, cuando hay un régimen totalitario, suceden muertes que no tocaban todavía, ¿no? Y esto deja heridas a muchísimas familias.
Uh-huh. Recientemente, bueno, el gobierno declaró nulos los juicios por los cuales se condenó a estos tres chavales. Digo chavales porque eran tremendamente jóvenes, pero igualmente tú en la novela insinúas algunas pistas que dan a entender que incluso podrían haber sido inocentes, al menos algunos de ellos.
Bueno, yo no puedo decir que fueran culpables, ¿no? Porque cuando un juicio no tiene las garantías legales necesarias, ¿no? Además, estos juicios se aplicó la ley antiterrorista que se había promulgado de forma urgente ese verano para que las condenas fueran más duras y fuera más severo, los juzgaran militares. Yo no puedo fiarme de los procesos de que hace una dictadura, ¿no? Sobre todo cuando el resultado es algo como la pena de muerte. Y hay una escena, ¿no?, que yo cuento en la novela que a mí me conmueve especialmente, y es el padre de José Humberto Baena, ¿no?, el Daniel del título. Daniel era el nombre clandestino, sí, de guerra. Va a verlo a la cárcel de Carabanchel cuando ya está detenido, en las últimas semanas, ¿no?, cuando ya sabe la condena. Y Fernando Baena le dice: José, si tú me dices que eres culpable, yo voy a entender mejor todo esto, yo voy a poder encajar la historia y lo que te van a hacer. Y José Humberto responde a su padre: papá, yo no te puedo decir eso, yo soy inocente.
Uf. En el libro también recoges el testimonio de una testigo que dice que quien disparó no era para nada... Y no le quisieron tomar el testimonio, no, ella envió cartas y no la... Uh-huh. Eso existe. También echaron a los abogados defensores, que en su mayoría eran jóvenes, una de ellas era Paca Sauquillo, sí. O sea, echaron, o sea, todo era irregular, pero también la ejecución lo fue, porque a mí también me ha impactado mucho el testimonio de Miguel Ángel Aguilar, uh-huh, que dice que es el hecho que más le ha impactado en toda su carrera, uh-huh, periodística, que es vastísima, uh-huh, y que ha cubierto cosas importantísimas más de la historia del siglo XX. Y además es que me lo imagino en ese coche, en su mini
blanco,
intentando presenciar la ejecución con el Código de Justicia Militar en la mano, abierto por el artículo 871, que dice que tiene que ser pública la ejecución, ¿no? Es realmente impactante lo que te cuenta Miguel Ángel.
Sí, a mí, Miguel Ángel, ¿no?, que era redactor de la revista Posible entonces, me dio una lección de periodismo como en diferido, ¿no? Porque yo fui a entrevistarlo en enero de 2021, llegué al de su despacho, ¿no?, de la Asociación de Periodistas Europeos, y le dije: bueno, es que quiero escribir sobre esto, ¿no? Y él no me dijo estas palabras exactamente, pero fue como: ¿qué hace una chica como tú hurgando en este lugar, ¿no? Sí. Pero lo que sí hizo de forma muy generosa fue darme todas las crónicas y documentos que él conservaba de aquel momento, ¿no? Él, cuando se da el enterado del gobierno, del Consejo de Ministros, el enterado es como una fórmula burocrática, ¿no?, por la que casi pues dicen... vale a esa pena de muerte, ¿no?, pero quitándose un poco la responsabilidad. Cuando él lo oye, se va a la puerta de la cárcel de Carabanchel, ¿no?, porque no saben dónde van a ejecutar a estas personas. Entonces persigue con su coche, ¿no?, por la carretera de La Coruña hasta Hoyo de Manzanares, y bueno, no consigue llegar al campo de tiro del Palancar, ¿no?, que es donde sucede. Y entonces él me da las crónicas, ¿no?, y yo mucho tiempo después, ya este año, me pongo a leerlas. Y en las crónicas de Miguel Ángel aparece lo que tiene que aparecer, ¿no? A las 5:20 de la mañana llega el padre de José Humberto Baena, a las 6 de la mañana hay movimiento dentro de la cárcel, a las 6:30, a las 7, ¿no?, y todo así. Y hay una pregunta en el libro que yo me hacía, que es muy boba, ¿no?, pero que yo me preguntaba al principio, y es... ¿Qué tiempo hacía aquella madrugada en Hoyo de Manzanares, ¿no? ¿Pasaron frío antes de que los dispararan? ¿Hacía sol? ¿Estaban de frente al sol? ¿Hacía viento? Y no lo conseguía saber. Incluso un amigo físico pues me estuvo haciendo como unas estimaciones, pero no podía ser como probado, ¿no? Y en la crónica de Miguel Ángel aparece, ¿no? La mañana amaneció soleada, pero a partir de las 10 se nubló. Y dije, bueno, pues por fin lo sé, ¿no? Donde no llega la historia, donde no llegan los testimonios, ¿no? Donde no llegan muchas cosas, están los periodistas.
Está también esta historia para contar, para que mucha gente ahora que hay tanta nostalgia del franquismo sepa pues que quién era Antonio González Pacheco con Billy el Niño, las torturas ahí en la Puerta del Sol, ¿no? La famosa Brigada Político-Social. Está también las movilizaciones internacionales, uh-huh. Ahora que estamos viendo movilizaciones contra la invasión de Gaza y todo esto, hubo movilizaciones, incluso el Papa Pablo VI llamó al pardo a Franco, que dijo que no le molestaran, aunque y le llamó el Papa y no le molestaron, pero también en la novela, Álvaro, se habla de otros dos fusilados más, ¿no?
Claro, ahí tenemos en la novela, tenemos a los dos militantes de ETA que también fueron fusilados, John Paredes Manotas y Ángel Otaegui Echevarría, y yo creo que es importante, digamos, que la autora muestra como una honestidad tremenda cuando
los
explica,
menciona, sí.
Los menciona, pero explica, o sea, que ella misma tiene dudas de por qué no ha querido abordar sus historias, uh-huh. Y se centra solo en las otras tres. Hay unas razones lógicas, ¿no?, que es la proximidad con su casa, pero esa honestidad de decir, el hecho de que pertenezcan a ETA parece como que la frena a la hora de querer hablar con ellos. No sé si es así, Aroa.
Bueno, tiene una parte que es así, ¿no? Porque hablar de ETA pues siempre es complejo, ¿no? Pero yo es un tema que ya atravesé, ¿no? En mi segunda novela, en La Bajamar, que sucede en Euskadi, y sobre el que ya me hice muchas preguntas. Es verdad que yo llego a preguntarme a mí misma, ¿no? Y lo escribo en la novela, ¿por qué los descarto a ellos dos? Porque son de ETA. Sí, es porque son de ETA, ¿no? Pero la realidad, ¿no?, y la respuesta real y veraz es que yo me ocupé de José Humberto, de Ramón y de José Luis porque murieron al lado de mi casa. Y esta novela es una aproximación casi geográfica, ¿no?, y emocional a las últimas penas de muerte que tuvieron lugar en España.
Fíjate que esto es muy fuerte, ¿eh? Quedan todavía 3 años para poder abrir los sumarios de aquel septiembre del 75, y tú lo dices también en el libro, ¿no? En nuestro país, más de 4 décadas después del fin de la dictadura, no ha dado acceso a los archivos para que los ciudadanos puedan conocer la verdad o la mentira, que como lo hizo, por ejemplo, Alemania tras los nazis, Rusia y toda la órbita soviética tras la caída, lo hizo Chile después de Pinochet, Argentina, Videla, y nosotros todavía no sabemos nada de esto. Estas familias todavía viven con la pena de que esas historias estén ocultas.
Sí, bueno, yo sé que para las familias, ¿no?, para las hermanas, sobre todo de José Humberto y de José Luis, esta reparación, ¿no?, que ha hecho ahora este verano el gobierno de declarar nula la sentencia y el juicio ilegal ha sido ya súper reparador para ellas, ¿no? Como mi hermano fue condenado injustamente. Hay que pensar que estas personas, si hubieran seguido vivas 2 años después, habrían sido amnistiados, ¿no?, como tanta gente. Y bueno, esto es una cosa de este país que a mí me parece increíble y que nunca me canso de decir, ¿no? Porque la memoria democrática o histórica o nuestra historia, ¿no?, nuestro propio relato, todo lo que concierne a nuestra identidad y nuestra forma de relacionarnos con el territorio en el que hemos nacido, no es una cuestión de Estado, ¿no?, que esté apoyada en ciertos consensos inamovibles, ¿no?, que no sea algo que promulgamos una ley y si luego vienen otros nos lo pueden echar para atrás y volvemos a empezar, ¿no? La historia no es algo que debemos revisar, ¿no? Es nuestra forma de contar nuestras historias íntimas dentro de un contexto, ¿no? Todos venimos de un lugar y el nuestro es este.
Y además, que dices tú siempre que te gusta trabajar con el silencio, ¿no? Y, uh-huh. Y el silencio de las cosas que no decimos, pero también las de lo que no nos dicen, ¿no? Y por eso, de una manera u otra, siempre acabas acercándote y rondando esa memoria histórica, ¿no?
Sí, o sea, hay algún momento, ¿no?, de la novela, porque imagínate, yo he estado viviendo ahí en 1975... algunos años, ¿no?, y le pongo la cabeza a quien pasa por mi casa y a mi familia, pues claro, es que vas hablando, ¿no?, con la gente, y yo estaba viviendo ahí. Hay un momento, ¿no?, que yo escribo en la novela, que mi hermana me dice, ¿cuándo vas a escribir algo alegre?, ¿no?, o un amigo, siempre estás con lo mismo. Sí. Y es que no entiendo como una forma de entender el presente sin buscarle un lugar anterior, ¿no? Claro. Pero incluso en mi forma de relacionarme con las personas, creo que hay una parte que me conecta enseguida si me cuentas de dónde vienes.
Claro, claro.
Oye, ahora tú, el año pasado publicaste una biografía de Almudena Grandes, y yo pensando, bueno, mientras leía el libro, iba pensando en aquello que decía siempre Almudena, de que era insultante decir que Franco murió plácidamente en la cama, porque en realidad tuvo muchísima oposición. Se ha tratado de silenciar todos esos españoles que durante la dictadura, no durante la guerra, sino durante la dictadura, después intentaron luchar contra el franquismo, y Almudena decía que era una vergüenza, como ya demostró en sus episodios de Una guerra interminable, que era una vergüenza que se intentara silenciar ocultar todo este movimiento que hubo en contra del franquismo.
Bueno, pues estoy muy de acuerdo, ¿no?, con eso que decía Almudena Grandes, porque es verdad que o sea, más allá de las organizaciones, ¿no?, que fueron muchas, había mucha oposición al franquismo, ¿no?, y la gente se jugaba la vida, en algunos casos hasta la perdía. Y es una historia que no está reflejada, ¿no?, que no está contada, y que creo que además tratamos con bastante menosprecio, ¿no?, cuando nos referimos a todo eso. Y bueno, es una de las cosas que no recoge nuestra historia, ¿no? Los hechos están, pero ¿cómo no va a estar reflejada la oposición a una dictadura, ¿no? A mí hay una cosa, ¿no?, que es solo un ejemplo, es un símbolo, pero me parece increíble que lo que hablaba antes Lourdes, ¿no?, la Puerta del Sol de Madrid, no tenga un pequeño cartel que diga que eso fue un centro de detención y tortura durante un montón de años, ¿no?, y que la gente que vivió aquello pase por allí, ¿no?, y muchas veces se manifiestan pidiendo que sea declarado lugar de memoria, y ahora haya este conflicto político de si es o no es. No, sí lo es, ya es un lugar de memoria, pero además queremos que se cuente, ¿no?, y que quien pasa por la Puerta del Sol lo sepa.
Decías que tratamos con menosprecio esas personas que se la jugaron, que es muy fuerte, porque no se trata de simplemente que te metieran en la cárcel con una multa, aunque ahora hay gente también que está cumpliendo condena, como Javichu, que está en la prisión de Zaragoza por una, bueno, también detenido de forma bastante arbitraria en una manifestación antifascista. Y también te tratan con cautela algunos de los que protagonizaron esa oposición, esa lucha, cuando te acercas a preguntar, porque también eso me ha llamado la atención, la primera reacción de todos, de los familiares, pero también de los compañeros activistas, uh-huh, es la cautela y como la desconfianza un poquito.
Bueno, ¿quién soy yo, no?, para ir a preguntar? No me conocían de nada. Yo visité dos veces, y luego nos hemos encontrado alguna vez más, ¿no?, a dos exmilitantes del FRAP que sobrevivieron a aquel Consejo de Guerra, ¿no?, que aquel Consejo de Guerra condenó a 11 personas y se indultó a 6, y yo estuve hablando con dos. Claro, ellos me hicieron entender una cosa, ¿no?, que el único hecho probado en esta historia es que el 27 de septiembre de 1975 el Estado asesinó a 3 personas, ¿no? Y bueno, a uno de ellos, a Manuel Blanco Chivite, le debo el título de la novela, ¿no?, Mañana matarán a Daniel, porque es un verso que él escribe, él fue condenado a muerte y luego lo indultan, ¿no?, y es un verso que le escribe en la madrugada del 26 al 27 de septiembre, en un poema que se llama Víspera del fusilamiento, y que dice: hoy velaré toda la noche, solo y en silencio, hoy velaré toda la noche, mañana matarán a Daniel, mi camarada.
Hay también en el epílogo un texto que escribió José Humberto Baena, uh-huh, en la prisión, y que se titula El reloj, y sí, empieza así: tengo un reloj, es una de las pocas cosas que tengo, no me tengo a mí mismo, no soy mi dueño, y dicen que las cosas que los siervos no son suyas sino de los amos. De verdad que a este final con este texto es muy emotivo, y creo que es un buen homenaje que le podemos hacer a estos tres jóvenes que se vieron metidos ahí en una historia incomprensible, terrible y sobre todo injusta. No sé si es una reparación, pero es un excelente libro, Aroa, y te lo digo porque, Álvaro, al principio cuando empecé a leerlo, y se lo comentaba a Aroa, al empezar a leerlo pensé, uy, que... ¿Cómo va a ir esto? ¿Qué me está contando? Pero enseguida me cogió de la pechera y me metió dentro de la historia, y fui transitando con esa mujer joven que se va preguntando cosas, que va averiguando, se va pegando tortazos a veces contra la dura realidad, pero de verdad que es un libro maravilloso y reparador para todos, yo creo.
Ojalá. Sí, de alguna forma todos somos esa joven que va por ahí por la vida enterándose de lo que pasó, porque todos estamos un poco perdidos muchas veces con los hechos históricos.
Si no nos los cuentan, todos somos víctimas, porque la ignorancia es horrenda. Oye, Jordi Costa, que he visto que te has cortado el pelito.
Sí, me he cortado el pelo. Sí,
Jordi Costa y Álvaro Colomer, ha sido un gusto compartir el verano. Y la cultura con vosotros.
Igualmente,
prometemos volver.
Suena amenaza eso.
Sí,
¿eh?
Es que lo es.
Vale, me doy por amenazada. Aroa Moreno Durán, ha sido un placer ponerle el broche a este club contigo. Gracias.
Muchísimas gracias. Gracias.
Un beso.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.